SER Podcast.
A las bravas con Raúl Pérez.
Muy buenas, bienvenidos a una edición más, bienvenidas a una edición más de A las bravas. Hoy, en un día lluvioso, con la garganta tocada, pero a cambio con un invitado que yo creo que pues nos lo va a hacer pasar muy bien, seguramente, porque es un tipo súper divertido y porque va a sufrir. Por estos dos motivos de hoy, básicamente se merece que le dediquemos esta canción.
Torque hizo el cabra en fuga de cerebros, y en su mala gana tal estaba en la élite del cuerpo. Fiesta y su cara te suena. Entró en The Hall, maestro de la costura en teatro. Defiende que no ha muerto el rock and roll. Se fue a Belkin Express y le echó narices. Es coleccionista de vinilos, tiene miles. El barajas de Aida, nadie lo puede olvidar. Hoy le va a ver hasta el carisma, así a las bravas. Let's go. Canto en
¡Wow, tío! Me he dejado la voz ya. Si tenía poca.
¡Qué maravilla, tío!
Hombre, sé que eres muy fan de Héroes, tío.
Sí, de Héroes, de Enrique Bunbury, de vamos, qué guay. Qué homenaje más bonito.
Pues bienvenidísimo.
Bien hallado.
Juan José Rodríguez Rodríguez, Canco Rodríguez, más conocido aún si cabe, por ser uno de los protagonistas, sin duda alguna, de la mítica serie Impares de Antena 3. Que ya ni te acordabas, ¿verdad?
Ostras, tío. O sea, lo recuerdo cuando aparece de repente esta nota de prensa y pone Impares. Y yo, madre mía, Impares. Todavía sigue apareciendo eso en prensa.
Pues fíjate, en nuestro caso las patatas son pares, son 8.
Perfecto.
¿Estás dispuesto?
Yo ya estoy sugestionado. Yo vengo malo ya de casa. Llevo toda la semana soñando con patatas gigantes que me comen.
Ahora me contarás tus experiencias con el picante, si eres muy aficionado, ¿no?
Sí, pues.
Vamos a empezar con la primera.
Venga.
Directamente. Primera patata para Canco Rodríguez.
Vamos ahí.
Esto va de izquierda a derecha, de menos a más picante. No tengas miedo, hombre.
Está muy bien.
Está rica, ¿no?
Está bien. Está rica.
¿Te gusta el picante? ¿Te gusta? ¿Te gustaba?
Me gustaba mucho el picante. Voy a beber agua, no para quitar pique, para tragar.
Vale.
De verdad que yo pensaba que iba a llegar a decir leche ya, picante. Mi relación con el picante fue duradera durante unos años. A mí me gustaba el picante y comía mucho. Y yo siempre he dicho que lo mejor para empezar una comida es comerte un chile. Porque es como que encienden los motores del cohete y de ahí del chile viene la copa de vino y viene el calor y ya venga, que empiece la fiesta de la comida. Entonces el picante como que me abría el apetito, ¿no? Era como de vamos, venga, empecemos de 0 a 100 a comer. Mesas grandes con amigos. ¿Qué pasa? Que esto es como fútbol. De un 20 años te echabas el partido entero. Según voy cumpliendo años, mi estómago va jugando ya 5 minutos y con ganas de potar, ¿sabes? Entonces, ¿jugaba al fútbol? Sí. Ahora, poco.
Vale, ahora estás como para el cambio, para que te cambien, para Vinicius.
Exactamente,
¿no? Vale.
Exactamente.
Bueno, estás grabando el programa Decomasters, un talent show sobre decoración de interiores, que sois 10 parejas de famosos que competís por convertiros en profesionales del interiorismo, del diseño. O sea, la prueba final, no me digas que es salir del IKEA en menos de 5 minutos.
Eso es imposible, tío. Pero sería genial, ¿eh? Sería genial.
Di la verdad, ¿tú has colgado algún cuadro en tu vida?
Pues mira, he colgado pocos, ¿eh? Porque siempre me quedan doblados. Entonces yo ya no confío en mí ni en mi criterio. Y de hecho creo que los cuadros doblados están rectos.
Pero tú no pones el nivelcito este que traen todos
no,
los...
No. Yo soy del que abro algo y no sé las instrucciones, las tira. Entonces yo, cuando pongo el clavo, confío malamente en mi decisión, y cuando me separo, creo que por no volver a ponerlo, digo, está bien.
Si me inclino yo, está recto. No,
claro.
¿Y cómo se te está dando la cosa? O sea, ¿tienes algún toque a la hora de decorar? ¿Estás encontrando alguna dificultad? O...
La verdad que, a ver, estoy disfrutando muchísimo. A mí me encanta el mundo de decoración. Más que en mi casa, lo he hecho en temas profesionales. Pues si he rodado un cortometraje o mis obras de teatro o todo este mundo, como que me implico más. En mi casa soy un poquito más dejado. Y me da mucho miedo la electricidad. Y donde hay un cable, yo soy de Tommy Jerry, me refiero, ¿sabes? O sea, de... Entonces, pero estoy aprendiendo muchísimo, de verdad. Uh-huh. Y es guay también, no es por hacer publi de IKEA, pero que el sponsor sea eso, porque son muebles y cosas fáciles de montar de alguna forma, a no ser que sea el típico mueble de solo necesitas 18 personas. ¿Sabes?
Cuando te sobran tantos tornillos, que a lo mejor, pues eso es como cuando te sobran masa para hacer croquetas, que vas a hacer croquetas el día siguiente.
Exactamente, a mí cuando me sobran tornillos pienso, a ver cuánto aguanta.
Bueno, veremos a Canco en Decomasters, a lo mejor nos decora el estudio de las bravas. ¿Qué le falta aquí a este estudio? ¿Qué le pondrías?
Bueno, yo por lo pronto lo cambiaría para que no pareciera un estudio de radio al uso. Es decir, que aquí se puede hacer deportes o se puede hacer a las bravas. No. Tiene que tener la personalidad de que solo es. Yo le pondría un chile gigante. Yo soy un poco Wayne's World, ¿eh? Yo tiraría a garaje, ¿no? Entonces pondría eso. Pues esta mesa que fuera una barra de bar usada, que antes de que entremos la limpian con ginebra.
¿Sabes? Ostras, que está dando ideas muy buenas, yo creo, ¿eh? O sea, que es un Decomaster.
Un buen chile aquí, grande, donde nos hacemos la foto.
La taza del váter ahí es preparada por si acaso.
Exactamente. También. Y siempre tendría ahí una persona como Nor en Cher o como el de los Simpsons ese que... Siempre allí, que no para de comer chile y que está rojo como un tomate, rollo Benny Hill, pero... Y que comentara cosas, que tuviera
Sergio,
libertad.
Sergio, prepárate, producción, prepárate, Sergio, que hace muchas cosas en este programa y muy bien. Quizá te encarguemos una más. Segunda patata para Canco y Rodríguez, porque la primera veo que te ha hecho cosquillas, o sea que pegamos para allá.
Vamos a ver.
Y aquí entramos un poquito ya, ¿no? En materia.
Está rica, me lleva la barbacoa, fíjate.
Sí. No sé, tiene una esencia a fruto rojo, tiene esencia como a frambuesa también.
Sí, frambuesa, eso es.
Wow.
Está buena.
Bueno, ya te vendrán salsas que
sí.
Tendrán ese retrogusto.
Esto es.
Y hablando de retrogustos, se ha estrenado el tráiler de la esperadísima y ansiada película A Ida y Vuelta, de la cual tú participas, y vamos a ver el tráiler.
Vamos.
¡Acción!
Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuándo me voy?
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo. Qué pena nos da que te quieras ir.
¿Pero qué es lo que me queréis decir?
A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
¿Pero por qué no me matáis normal?
Qué graciosa, más caro, macho.
Yo también me quiero ir.
Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
No, a ella le gusta más el cine.
¿Tú eres enana?
¿Te le has preguntado que si es enana?
Empieza de comer, igual tiene gusilla.
Tengo cacahuete, pero tíreselos al aire. Que no pierda el instinto de café. El deepfake este, ¿qué coño?
Pues es que...
Por favor.
¿Tú crees que este va a ser el último capítulo?
A ver si no va a calentar y va a querer candela.
Bueno, nos follamos, que para eso tengo pareja abierta.
A mí que la otra derecha me la pone con la cresta de un gallo.
Tengo clarísimo que este es el personaje más importante de mi carrera.
Todos nos equivocamos.
Hostia.
¿Qué haces?
¿Quién eres?
Joder, Adela, que estamos probando unas luces.
Ah, vale.
Wow. Bueno, qué expectación con A Ida y Vuelta 30 de enero.
¿Que me has visto rascarme el ojete del culo y olerme los dedos?
¿Qué te ha dicho eso?
De verdad, es que...
Me he adelantado. 30 de enero se estrena solo en cines. Hay una expectación brutal.
Sí, sí.
Tú estás en ella haciendo un personaje sorpresa, que es el Barajas.
Nadie se lo esperaba.
Entiendo que habrás cambiado el nombre, ¿no? Ahora será Adolfo Suárez.
Es que, por favor, habrá que subir de nivel.
O sea, no sé, cuéntame cosas. Estamos ansiosos los que hemos sido fans de la serie.
Pues mira, la verdad que ahora ya me he visto la película. El otro día tuvimos un pase privado para el equipo y para algunos medios y me quedé muy tranquilo. Porque yo decía, ¿le gustará a la gente? ¿No le gustará? Mucha gente quiere ver un capítulo de Aída y no van a ver un capítulo de Aída. Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, para que nadie se lleve la sorpresa.
O sea, que te has quedado tranquilo viéndolo. Se rueda, digamos, un capítulo de Aída, digamos, y él haciendo los personajes y de los propios actores.
Exactamente.
Sí,
a mí lo que me gusta del tráiler es que te deja el momento claro de qué va. Se renueva Aída una temporada más y Carmen Machi se quiere ir de la serie. ¡Pum! Así empieza la película. Entonces se ve cómo rodamos un capítulo y, por otro lado, los actores, cómo vivimos esta situación de que Carmen se quiere marchar, de que ya no solo Carmen, de que Paco también se ha cansado de hacer el Luisma, pasan muchas cosas. O sea, no es un documental. Es una película donde Carmen se interpreta a sí misma con unos deseos y con unas cosas, Paco también, yo también, y todos nos interpretamos aparte de hacer el Barajas, el Luisma y todo. Entonces creo que, por un lado, van a ver la serie porque se ve cómo se graba y, por otro lado, van a ver cómo se hacía toda una serie detrás. Por lo tanto, esta película la puede ver gente que incluso no vio a Aída.
Claro.
Ver
claro.
Cómo se hacía el rodaje de una serie exitosa en España y qué pasaba cuando la actriz principal se quiere marchar y no puede.
¿Y a ti te ha costado personalmente rescatar el personaje? Me refiero, ¿te ha dado...? Uf, claro, es que vosotros tenéis un perfil tan marcado, por ejemplo, Edu Soto, me acuerdo, con el Nen, o tú con el Barajas, o Luisma con... Paco León con Luisma. Que claro, desprenderse del personaje para volver a entrar... Es que claro, no sé cómo preguntarte esto, da como...
Vértigo.
Ahora otra vez esto, ya que me había desprendido de él y he hecho muchas más cosas, que yo no soy solo el Baraja, soy más cosas.
Pues esa frase además se dice en la película muchas veces, no la digo yo, pero la dice a un personaje. Esta conversación la tuvimos en la primera comida del equipo, o sea, del elenco que nos reunimos y dijimos, ¿lo queremos hacer o no? Porque todos tenemos el miedo de, con lo que nos ha quitado, quitarnos el personaje, no el nombre, porque el nombre de la gente tiene por la calle Barajas o Luisma, pero si nos hemos quitado que ya solo somos eso, hemos hecho muchos trabajos, películas, programas, entonces la gente ya nos identifica como actores, pero nos daba vértigo que todo ese esfuerzo de repente se cayera otra vez y fuésemos los personajes. Y en la comida, la verdad que estuvimos tranquilos diciendo, yo creo que la gente sabe que Paco León es un actor y un director, que yo soy actor, que Carmen Machi es actriz. Entonces nos quitamos el miedo y simplemente fue, nos apetece hacerlo. Creemos que no se cerró la serie como se tendría que haber cerrado, que fue un cierre muy inesperado, de la noche a la mañana, y nos regalamos una peli y se la regalamos al público. Y entonces se nos quitó el miedo y dijimos que sí.
Pues si estáis tranquilos vosotros, yo creo que será un gran éxito en taquilla. Yo creo que lo hacéis por una razón, porque en 2013 presentasteis Las Campanadas.
Sí.
Y ahí habéis dicho, queremos presentarlas otra vez.
Ojalá.
Mira, el actor Jorge Mauricio Colmero, Mariano, yo creo que ya hacía publicidad con el tiri tiri, ¿te acuerdas? Línea directa, tiri tiri tiri.
Que lo han usado este año, además.
¿Pero lo han usado para esto?
Lo han usado, pero sin mencionar a ni a Aída, ni a Mariano, ni nada, pero han hecho la referencia del tiri tiri tiri.
Ah,
sí, sí, sí.
O sea que se están forrando.
Sí, un poco como lo de la escalera del Louvre.
Pues vamos a la tercera patata con Caco Rodríguez, esperando ya ese estrenazo de A Ida y Vuelta.
Vamos ahí.
Que veo que estás aquí, te estoy dejando demasiado chance para recuperarte. No puede ser.
A ver.
¿Bien?
Bien. Bien.
No las tiene todas consigo, ¿eh? Pero
no,
bien.
No, es que la anterior me empezó a picar mucho más tarde.
Vale.
Y esta me está picando ahora. Casi que prefiero llevarme el susto primero, más vale, que después. Porque vale. me pilla con las defensas bajas.
Perfecto.
Bien, bien, bien.
Bueno,
pero me ha gustado.
En tu Instagram me haces recomendaciones de vinilos porque es un melómano empedernido. Vamos a ver una recomendación, por ejemplo, de uno de tus posts y tus reels. Ahí estás abriendo.
¡Qué discazo!
El The Cure. Bueno, el The Cure no, el The Cure es el grupo.
Disintegration.
Disintegration. Con esa navaja albaceteña. Le das la vuelta, tal, luego... Vas recomendando las canciones, lo vas haciendo un zoom in, zoom out. Confiesa.
Sí.
El vinilo está abierto de antes y se nota.
Mucho, sí, sí, sí.
O sea, el plástico no es el original.
Este disco en concreto es de nueva edición. Es de los que han salido ahora nuevos.
Vale.
Pero tengo muchos discos antiguos que los saco de la funda. Entonces, claro, yo digo, ya la navaja es simbólica, ¿sabes? Porque el disco aparte está roto. El cartón está arrugado.
Es un fake apertura, ¿no? Apertura fake.
Sí, es algo como que me dan permiso porque nadie me dice nada de eso. Es como de, hombre, se da por hecho de que no lo has abierto ahora, el juego de puta que tiene la cara de Aute, que está, tiene 20 años ahí, ¿sabes?
El plástico tiene una pegatina de yogur chambursí.
Pesetas.
¿Y cuál es, tú te, tendrías alguno que dijeras favorito de tu colección que fuera el sagrado, que le tienes oculto, que no esto no lo puedo tocar de aquí? Porque no, este es el que más vale.
Yo, mira, muchos discos he pensado, es que si saco esto igual vienen a robarme mi casa. Y luego he pensado, igual no son tan melómanos los ladrones.
Pero de hecho, alguno tendrás que digas, sí, este, sí. Este está codiciado.
Tengo muchos, tengo varios. Tengo algún single de los Beatles de primera edición que me encanta. Y tengo también un single en vinilo grande de Entre Dos Tierras, por ejemplo, que me gusta mucho, que viene qué la bueno. canción por las dos caras. Lo típico de tu madre, pero si solo viene una por los dos lados.
Tenías que dar la vuelta y seguía sonando la misma canción.
La misma canción. Sí, sí, pero no, hay discos de verdad que me encantan y que el de Solo en Casa, por ejemplo, me gusta mucho.
¿El de Solo en Casa, la banda sonora?
La banda sonora, sí, sí, sí. Oh. Me gusta mucho. También me gustan mucho las ediciones que están curradas, lo que es todo el formato del cartón y de las láminas interiores. Yo soy un poco que busco esto también, no solo las canciones.
Vale.
Me encantan las canciones y creo que es lo grande del disco, pero también me gusta el universo que me presenta alrededor de la música.
A ver si te puedes hacer el unboxing este de Rosalía, que ha salido nada, ya pues salió justo, hace nada, unos días.
Sí, hace unos días. De hecho, el día que salió, no sé qué día fue.
El día viernes pasado.
El viernes pasado. Solo mandaron, Sony, la discográfica, solo mandó a las tiendas independientes 3 vinilos. El resto las mandó a las grandes empresas, incluidas Amazon, Corte Inglés, Fnac y todas estas. Entonces yo compartí una story pidiendo a la gente que esperase un poco a comprar el disco en las tiendas del barrio. Porque cuando desaparecen las tiendas, todos decimos, ¡ay, qué pena! Que me gustaba pasar por la calle y ver la tienda de discos. Pues ese es el momento. Aguanta una semana para comprarte el disco de Rosalía en la tienda de tu barrio.
Estás pidiendo mucho, claro. En esta época era de la inmediatez, tal igual.
Claro.
¿La primera canción te gustó?
Muchísimo, Berger, muchísimo.
Vale. Tú tienes la sensación como yo que Rosalía ha llegado a un punto que a mí también me dejó descolocado, sí. Y me gustó, me gustó. Que puedes salir al escenario haciendo así. ¿Y eso tendría éxito?
Si lo vende bien, sí.
Es que sí, yo creo que llega un punto ya, que te lo juro, porque se lo ha ganado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y había gente, había un post súper, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, vamos a pasar enseguida a la cuarta patata, pero es que me interesa tu opinión. Que hay gente que ha descubierto, ¡oh! Ha hecho cosas con música clásica, con ópera, que hay gente que se ha sorprendido de hacer estas, de que allí se produzcan estas fusiones y que a lo mejor gracias a esto indagan más en la música clásica, indagan más en la ópera.
Claro, creo que es lo bueno. Habrá muchísima gente que simplemente se quede escuchando esta canción y mucha gente que empiece a coger las referencias de Rosalía, tanto literarias como musicales, para investigar más. Eso ya depende de la sensibilidad de cada uno. Hay quien mira el dedo y quien mira la luna que señala el dedo. Uh-huh. Entonces tú decides si eres el que mira el dedo o el que mira la luna.
Gran frase reflexiva y filosófica de Kanko para pasar directamente a la cuarta patata de las bravas, porque venga, esto es como Rosalía, esto es como una evolución.
Uf.
¿Ha evolucionado?
A ver. Esta está sabrosa, ¿eh?
Esta está muy buena.
Mm.
Es nuestra nueva salsa de este año.
¿Esta?
Sí.
Mm. ¿Esta cuál es?
Ahí la tienes, para tocar delante. ¿Esta? Esa. Sí, sí, sí.
Onima.
Mm. Esta te anima. Bueno, tú tienes un espectáculo hablando de rock and roll, que creo que lo sigues haciendo, el del rock and roll muerto, o lo hiciste el año pasado.
Estoy en huelga.
Ahora ¿estás en huelga? Vale, pues Kanko es un actorazo. Ha hecho muchas obras de teatro, Privacidad, Smoking Room, a los bandos de Verona. Esto del rock and roll ha muerto. Primero, antes quiero que me contestes una cosa, porque tú tienes una especie de manía antes de salir a actuar al escenario, ¿puede ser? Que tú mandas un WhatsApp.
Sí, 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 sí. Yo antes de salir a escena, el 99% de las veces, alguna vez pues se me ha olvidado, pero por lo que sea. Pero sí.
Esta está haciendo ya mella, ¿eh? Esta está haciendo mella, ¿eh?
Me muero, no puedo hablar. Leche va agua. Leche. Es que ¿sabes qué pasa? Que la leche de avena que yo tomo, pienso que no va a funcionar. Que tiene que funcionar la leche de la vaca, ¿no?
Claro, es que es la que tiene caseína, pero tú mismo, yo, a lo mejor es un efecto placebo, no sé, lo que tú quieras. Yo me pongo ya un poquito de leche, que no bebo nunca, excepto en este programa, o sea que... Tú mismo.
Vale, un momento, ¿eh?
Venga, recupérate, se quita la gorra, se seca un poco de sudor, se quita ya. Se está poniendo, ha venido con un suéter navideño que no lo he comentado.
Bueno, sí,
De Merry Cagemas con Nicolas Cage.
Sí, porque yo ya quiero abrir la temporada navideña, que vamos tarde.
Perfecto, estamos a día, estamos a 12, ¿no? De noviembre, pues eso, pues imagínate, ya está abierto, como en Vigo, las navidades han llegado.
Pues
Merry
sí.
Christmas.
Pues ya están abiertas las navidades. Entonces,
WhatsApp que mandas antes de
salir. Vale, WhatsApp que mando. Mando un mensaje a Marta, a mi chica, o a veces a mi madre, diciendo, os quiero mucho, voy para adentro. Entonces, como, o sea, que puede que no vuelva.
Es un mensaje de despedida.
Es un mensaje de despedida, o de que si no vuelvo y es un fracaso, achacaba mi carrera profesional aquí, igual me doy a la bebida y no vuelvo nunca más, en fin.
¿Y ellos qué te contestan? Siempre no. Estrenan los mejores. Sin un texto no somos nada.
Hace tiempo que ya no responden, la verdad.
Pero eso es a la ida, nunca mejor dicho, mandas un mensaje y a la vuelta, ¿qué? A la vuelta recibes los mensajes, ¿te contestan?
Soy muy egoísta para eso. Yo, o sea, escribo cuando estoy mal, cuando estoy celebrando, ya no escribo.
Qué mala persona.
No, qué perro, me llaman para la mierda, no me llaman para el éxito.
Vale, ¿y el rock and roll qué pasa? ¿Lo sigues, lo recuperas o no?
Pues mira, la verdad que los últimos vuelos que hice con el rock and roll ha muerto de gira, porque aquí en Madrid me fue muy bien, pero de gira, vino poca gente a verme. Y entonces es un espectáculo que yo me mataba, de verdad, que me desfondaba, sudaba muchísimo. La gente que vino a verlo sabe que lo daba todo en el espectáculo, que sudaba mogollón y que el espectáculo estaba chulísimo, muy guay. Y los últimos bolos no vino mucha gente. Entonces yo dije, o sea, no quiero más. O sea, no quiero tener que hacer funciones y pagar por hacerlo, porque pagas viajes, pagas al técnico, pagas hoteles, pagas dietas, pagas la publi. Y al final digo, no tiene sentido, tío. Pues yo no quiero hacer más este espectáculo gratis. Quien quiera, que me lo pague. ¿Por qué estoy en huelga? Porque es un espectáculo que si me quieres contratar, me lo pagas. Y te lo hago.
Anda. ¿Y se puede ser un bolo de empresa privada, por ejemplo?
¿De empresa privada? Bueno,
no, me refiero que yo quiero que vengas a mi casa a hacer el espectáculo, te pago
si
y vienes.
Si tienes un teatro, sí.
Ah, vale. Creo que lo ofrecías en plan de hoy, sí. Puedo
no,
ofrecer.
No. Me refiero que yo ahora lo que digo... Yo ahora, con este espectáculo, ¿eh? Con otro que haga nuevo, no. Pero con este... No hay grandes negociaciones, es quiero pagar esto y me cubre la publi.
Vale.
Sí, ni de coña, pues ni de coña, pero el espectáculo yo ya lo he hecho.
Como que no pierdas pasta en el fondo.
Exactamente.
Básicamente que luego no es que para forrarse, pero que no pierdas por lo
exactamente.
Menos.
Exactamente. Vale. Y si de repente pues me entra una melancolía, lo haré aquí en Madrid, porque en Madrid me funcionó mucho. En Madrid los teatros tienen también su comunidad, su público. Pues yo estuve en Los Luchana y fue súper bien, y me lo pasé genial y estaba la sala llena y era una gozada. Pero no me la quiero jugar de irme a una ciudad, pagar todo lo que hay que pagar para ir y que luego esté a medio foro. Es que no quiero, o sea, quiero que la gente lo disfrute, pero yo también quiero ganar mi sueldo y pagar a mi equipo.
Bueno, es una opción, efectivamente, claro, respetarle, no perder dinero, efectivamente. Lo que pasa es que las giras son duras a veces, efectivamente.
Claro.
¿El rock and roll ha muerto?
Para nada. Y es lo que yo decía en el espectáculo, que es la mayor mentira que repetimos generación tras generación. Según vamos envejeciendo, vamos diciendo que el rock and roll ha muerto, que en la música ya no era como la de nuestra época. Eso lo dicen desde los que escuchaban a Mozart, ¿sabes? Pero realmente los que nos morimos somos nosotros, los que perdemos oído y perdemos el gusto por el presente. Porque los chavales de ahora...
Mira, ahora Roxalía podría hacer algo.
Exactamente. Entonces, claro, pasa que la putada que con Roxalía hay muchos jóvenes que dicen que ha muerto Roxalía simplemente porque no tienen paladar. Entonces yo creo que Roxalía es necesaria e importante hoy en día.
¿Quieres que pasemos a la quinta ya?
Sí, pero me llaman a los mocos.
Porque esta patata que vas a probar es rock and roll. ¡Ah! ¡Que se carga el bochán!
Esto sí que es rock and roll.
Espera, ahora lo recuperamos. Quinta patata para Caco Rodríguez porque me vas a desmontar el estudio. Claro, estás en Deco Masters, no paras de recordar a tu gusto.
Vamos.
He tirado el bochán, se ha suicidado el bochán. Espera, que salgo yo.
¿Cómo? Pero... A ver, ¿eh? ¿A alguien le ha pasado algo aquí comiendo patatas?
A todo el mundo.
Pero algo de desmayarse.
O sea, la transición de Canco es ya... Se está haciendo como poniéndose todos los filtros posibles. Capucha, ahora gafas. No tiene ningún sentido esto. Yo creo que es porque no quiere que se le vean los ojos inyectados en sangre ya.
Que no sea la primera vez.
¿Qué tal el tabasco este?
Hostia, este pega, ¿eh? Venga, yo creo que también mi paladar está ya diciendo, ¿qué está pasando aquí, tío? O sea, se está viniendo arriba. Uf, este está fuerte, ¿eh? ¿Esto es tabasco?
Sí.
¿El clásico tabasco de toda la vida?
Sí.
Es fuerte. ¿Sabes quién
creo? No es el clásico tabasco, es el tabasco potenciado.
A mí, es verdad que hay una parte... Me quito esto un poco, ¿vale? Hay una parte... Me lo pongo por miedo, ¿eh? Me protejo a la patata. Hay una parte en la que yo creo que me educaron mucho a comer picante... Santero y los muchachos.
Hombre, si estuvo aquí Sony, el guitarrista mítico.
Sony.
Que tiene la Huerta Orleans.
Pues yo iba a venir o con la apertura de la Navidad o con la camiseta de Sony.
Pues mira, mandamos un saludo a los muchachos de Santero.
Pues sí, sí, ellos son los que me han educado mucho en el mundo del pique.
Pues estarán disfrutando viéndote en este momento, porque además de actor cómico eres un actor dramático increíble, has hecho tu primer drama. Bueno, miento, lo hiciste hace unos años, concretamente hace unos 8 años. Concretamente con esta foto. Tu imitación de Chenoa en tu cara me suena. Porque, madre mía, en este programa fuiste muy querido. Justo esta era la quinta edición. Yo entré después en la sexta y quedaste quinto. ¿Sí? Como yo también. Tenemos muchas cosas en común. Los
claro,
quintos.
Los quintos.
Y aparte de este momento maravilloso, interpretaste en la final a Bunbury y vamos a verte porque fue increíble. Vamos a ver el momento de Bunbury. Ahí está Kanko.
Y el día que yo me muera.
Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Moriré mucho antes que tú.
Ahí hay calidad, ¿eh?
Solo quiero que una pena se llore frente a mi ataúd.
Está muy bien hecho, ¿eh?
Es que la voz de Bunbury es imposible.
No, pero gestos y todo, ¿eh? Está muy bien hecho este Bunbury. ¿Te metiste en su papel? O sea, ¿hasta qué punto te metiste en su personaje? ¿Te hiciste antivacunas también?
Es que, bueno, evidentemente Enrique Bunbury es una de mis grandes influencias en mi vida. Es uno de mis maestros musicales, en el sentido de que no solamente me gustaban sus canciones, me gustaba todo lo que ofrecía a su público, entre los que yo me encontraba, con recomendaciones musicales. He escuchado mucha música a partir de consejos que dio él, a partir de hilos que él ofrecía, yo tiraba y descubría mundo maravilloso. Entonces yo ahí lo tengo en una posición muy bonita, ya no tanto de ese fan del que yo fui adolescente, como de una persona a la que recurro cuando necesito un poco de inspiración.
O sea, es tu chat GPT, ¿no?
Totalmente.
Bunbury, ¿qué le pasa? El niño está raro de la garganta. ¿Qué le hago?
Deberías ofrecerle una...
¿Hablándole de mitos también, Kanko?
No, que va. A mí se verá fatal las imitaciones. Acabo hablando... Es como un gitano de los que hoy en día ya no se puede imitar porque encima me censurarían.
Que verdad, últimamente estamos teniendo... Cuando me salió la imitación a mí tipo Bad Bunny en Ilustres,
sí.
Hubo un sector que me criticó bastante por hacer blackface. Digo, ¿pero qué blackface? Digo, si yo no estoy haciendo un maltrato a ninguna comunidad ni riéndome de esa comunidad, es que Bad Bunny es así, me refiero. Yo no me disfracé de mestizo...
Claro.
Porque sí, pero es verdad que hay una piel más fina ahora, ¿sí?
Bueno, yo de todas formas siempre digo, es que lo he hecho mal. Entonces digo, pues sí, pues tendrás razón, pero si es que lo hago mal. Mira Chenoa, lo que hice, ¿sabes? Que esa señora, que yo decía cuando... O sea, es que fue el número que más miedo le tenía. Y hoy en día, de los que más cariño le tengo, porque me veo que de Chenoa no hay nada. Hay una señora mayor en una boda que se vino arriba a cantar con una tía mía de estas. O sea, es que me meo de risa.
Oye, si viene al programa, que estamos detrás de ello, que venga, yo creo que le podías dejar algo, un saludo, algo, dile algo, no sé. Le vamos a poner en este momento, sin duda.
Sí, okay, es increíble.
A Chenoa.
O sea, Chenoa, yo creo que debería algún día volver a repetir una actuación imitándote.
No, a lo mejor al revés, que ella te haga a ti.
Ay, pobrecita. Lo haría mejor, ¿eh?
Que haga de Barajas.
Hostia, por favor, por favor, no, Chenoa.
Si, aviso la cámara, por favor.
Chenoa, si yo te imite a ti, en tu cara me suena, merezco que tú me imites a mí en A las Bravas haciendo de Barajas.
Ya está, ahí está dicho. Y pasamos a la sexta patata, porque esto ya está...
¿Estamos seguros?
Que arde, yo estoy seguro. Ah, tú verás, a partir de ahora puedes tirar el comodín.
No, espera, muy bien, muy bien. Aquí hay mucha, ¿eh? Aquí se han cebado, ¿eh?
Si no bañas la patata, te vas a ver solo la patata, es normal. Y esto está muy bueno. Y pica.
A ver. Killer.
Sí, nuestra Honey Badger. ¿Qué tal?
me cuesta hablar.
Vas a hacer un homenaje a tu ídolo, Héroes del Silencio. Ahora se va a quedar Kanko callado.
A ver, mira. Me está pasando una cosa, y es que tengo la boca como un fogón, vamos. Y se me caen los mocos, estoy peor de lo que aparento, que tampoco aparento que esté muy bien, la verdad.
No.
Pero me estoy sorprendiendo un poco, ¿eh? Me estoy sorprendiendo porque, Porque voy por las 7.
6, te quedan 2.
6. ¿Cómo? Voy por aquí.
Sí, sí.
Me quedan estas 2. Y pensaba que yo a la tercera moriría.
¿Ves? ¿Has visto? Puedes hacer de todo en tu vida hasta drama, como has hecho con La Coleccionista.
Me ha encantado.
Una película de terror, que yo entiendo que será por tu colección de vinilos.
¿Se me dice ahora mi chica?
Claro. Claro, que has encontrado en este papel la diferencia de los cómicos, me refiero, porque aquí haces de víctima.
Mira, te voy a contar muchas cosas rápidas porque no tenemos mucho tiempo.
Ahora vamos ya al final del sprint final del programa, que vamos petaos.
Vale, rápido. Lo primero, me ha encantado hacerlo, me ha encantado que me dé la oportunidad, lo he disfrutado muchísimo. Y estoy recibiendo mensajes muy bonitos que nunca recibo cuando hago comedia. Como que se da por hecho de que, pues lo haremos bien, pues ya está. Y aquí me está mandando WhatsApp, mensaje por Instagram, celebrando mi actuación. Sinceramente, me encanta. Como actor que soy, me encanta el aplauso y me encanta que me digan. Yo respondo siempre muy agradecido, pero honestamente muy agradecido. Me encanta que la gente esté feliz con ese trabajo que he hecho.
Bien.
Pero por otro lado te digo una cosa. Es muchísimo más gratificante hacer comedia, hacer drama que comedia. Me han tratado haciendo drama que yo me sentía el mejor actor del mundo. Kanko, ¿estás preparado?
Te vas a picar un poquito la sangre ahora.
Vamos a rodar, ¿vale? Yo, gracias. Vamos a cortar para comer, como una delicadeza todo, sí, el rato, ¿no? Con, chicos, vamos a rodar, bajamos el tono todos, vamos. Y de repente comedia, venga, Kanko, venga, vamos, que vas tarde. Y yo, bueno, sí, o estamos manteniendo el nivel de alegría. 4 de la mañana rodando de noche, estamos tú y yo rodando y estamos pues haciendo el gilipollas pues para aguantar en la comedia. Oye, chicos, por favor, silencio.
Eso en comedia.
Eso en comedia. Y en drama es como, ¿necesitas 5 minutos más?
Ostras.
Y yo pensando, qué envidia me dan los que siempre hacen comedia, que los tendrán en palmitas allí, ¿sabes? ¿Qué quieres comer? Porque en comedia es lo que hay.
Pero también ese tono es terrorífico, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué quieres?
Sí, a mí un par de años así no me importaría, ¿eh?
Como si Luis Zara te estuviera susurrando al oído. Kanko, ¿estás bien?
Que estuvo aquí en las grabas y...
Me encanta Luis Zara, me encanta.
Pero no podemos... Yo te doy alguna entrevista también, hacer una reivindicación. Claro, yo me considero, entre comillas, también me considero actor, porque yo me meto en los personajes de una forma actoral.
Claro.
Que la comedia, lo dice todo el mundo, no es más difícil, para mí es más difícil que el drama, pero es verdad que está menos reconocida.
Sí.
A nivel de, oye, vamos a premiar a esta persona porque es que ha hecho una comedia, un papel brutal.
Exactamente. Esto lo decía Julián López, decía, me hace gracia cuando la gente dice, la película es muy mala, pero te ríes. Pues chico, es que va de eso. Si te ríes, no es mala. No, si es una comedia y no te ríes, pues sí, pero si te ríes no es mala. Pasa que tú ya das por hecho que la comedia es un arte menor, que es más fácil, que como tu primo en fin de año muy gracioso, pues entonces es fácil hacer comedia. Mm. Pero vamos, yo te aseguro que habría que darle un poco de más valor a esto. Y no recuerdo qué actor decía que la comedia no recibe premios, pero recibe el cariño del público. Aunque a veces un premio no vendría mal.
Es como cuando vas al concurso y te llevas el aplauso de nuestro, el juego del programa, el aplauso del público.
Exactamente.
¿No? O sea, ¿te has sentido cómodo la coleccionista, perdón? ¿Bien?
Muchísimo. Vale. Me ha gustado muchísimo el proyecto y...
¿Y estás temblando de miedo porque vas a pasar a la séptima patata?
Eso sí que me da miedo, ¿eh?
Kanko Rodríguez, séptima patata.
Vamos a intentarlo.
Scorpion Disco.
Oh.
A partir de ahora decides también si tiras o no. Él no ha tirado el comodín.
¿Esta es peligrosa o qué?
Está mirando supuestamente fuera de cámara porque tiene las gafas y no sé dónde estás mirando.
Cada vez hay más gente en la pecera.
Sí.
Y es como a ver si se desmaya o no.
Es que está viniendo gente como si ves un accidente. Está parando la
Total,
gente.
Total, tío.
En carretera. Está viniendo y oye, ¿qué pasa aquí?
A ver.
Hay gente que son becarios que venían, por ejemplo, pues a su primer día de trabajo. Les van a echar seguramente por estar aquí perdiendo el tiempo. Oye, qué Kanko a punto de...
A ver.
¿Qué tal está?
Por ahora no noto nada. Igual es de regusto de esta que tú dices de que vendrá después. O porque ya he superado mi nivel de sufrimiento y ahora mismo yo soy como, vamos, un fakir.
Mientras te recuperas o no, te vamos a poner la pregunta de mi hija Emma, porque creo que tienes una conexión muy fuerte con Japón. Emma lo ha notado. Vamos allá.
Vamos.
¡Hola, Kanko! Me he enterado de que te gusta tanto Japón que tu hijo se llama Hiro, que significa grande y generoso. Lo contrario que el alquiler de España. Hablando de tu hijo y de lo mucho que le quieres, ¿es verdad que fuiste a su exhibición de natación y el que salió completamente hundido de allí fuiste tú? ¡Besis!
¿Qué pasó con Hiro?
Toda la razón. Iro, ay, que te quiero. Algún día me querrás.
Es un nombre muy bonito. Yo lo pronuncio mal, pero porque soy así. Lo pronuncio Hiro, no sé por qué.
No, se dice, originalmente se dice Hiro, porque es japonés.
Como aspirar, pero no es J.
Es japonés y andaluz. Es decir, mi madre malagueña dice Hiro.
Hiro.
Porque en Andalucía se pronuncia la H muchas veces. Muchas familias dicen Hiro.
Eso si hubiera tenido un hijo Bisbal, hubiera tenido su hijo Hiro.
Claro, hacía mucho Hiro. Multigiro.
Pero Hiro me gusta mucho como nombre. Hiro, me gusta mucho.
Sí, a mí me gusta mucho.
¿Y qué
también.
Pasó? ¿Qué pasó ese día? A ver.
Bueno, pues nada, fui a la competición de. Bueno, la competición no, si era una muestra, tenía 2 años o así. Entonces, claro, pues allí, niño de 2 años, todos así de chiquititos, con su gorrito azul y todos en la piscina nadando. Y es que los niños de pequeño, pues se parecen mucho todos. Se parecen. Y si encima le quitas el pelo, que es característico. Mi hijo tiene pelo largo.
Por favor, creía que en natación les rapaban el pelo y les quitan el pelo a los niños. Digo, vale.
Sí, como Cocoon allí. No, no, entonces claro, pues todos los niños se parecen mucho. Y yo cogí el móvil para grabar a mi hijo y yo, pues, mira, qué fenómeno. Joder, todo lo que está aprendiendo, no sé cuánto, no sé qué. Y Marta, mi chica, no pudo venir. Entonces cuando llegué a casa, yo luego cogí al niño y todo, ¿eh? Cuando llegué a casa, enseñé el vídeo y me dijo, este no es tu hijo. Este es el hijo del otro, ¿sabes?
Este no es Hiro, es... Así, que, es
El otro.
El otro que hay por ahí.
Y yo todavía en el vídeo decía, pero sí que es igual. No.
Y no sabes ya. De quién es, y el padre del otro niño también tendrá 2 vídeos, el tuyo y...
No, el padre del niño estará preocupadísimo viendo a otro padre grabando el suyo, semidesnudo.
Ay.
En la piscina, ¿sabes?
Por favor. Oye, de verdad, esta conexión japonesa creo que debe ser resuelta, porque si te gusta tanto Japón... Oye, ¿importarías alguna cultura japonesa para España? Bueno, claro, es que hay que decir una cosa. Kanko ha viajado a Japón como 40 millones de españoles que este año han ido a Japón, porque yo me he encontrado a todo el mundo por la calle. ¿Dónde ha sido este verano? A Japón.
Me ha pasado
a Japón.
También, he visto mucho
a
eso.
Japón.
Sí.
Es la nueva, no sé, la nueva... Cuando en sus tiempos sería... Cuando regalaban apartamentos en Torrevieja. Pues igual, Japón.
La nueva... No puedo hablar.
La nueva...
La nueva Punta Cana.
Eso, la nueva Punta Cana. ¿Hay algo que importarías antes de pasar a la última patata?
Sí, importaría el metro. Es decir, la gente hace cola para entrar. No vamos a la marabunta a ver si encontramos las puertas. Están señalizadas el acceso de las puertas. Entonces, si tú te pones ahí, ahí está la puerta del metro. Cuando llegas. Y el que llega detrás de ti, se pone detrás de ti, no al ladito. Y si hay 5, el sexto no llega al primero, se pone el 7, como las patatas.
Importaría el respeto, básicamente.
Yo importaría el respeto y la educación japonesa.
Vale.
Eso es.
Y vamos a pasar a la última patata, porque esta no entiende ni de educación ni de respeto.
Oye, me estoy muriendo, a ver si me va a pasar algo, en serio. Tenemos aquí médicos y cosas.
Sí,
¿no?
Sí, todos los que están en la pecera, entre ellos hay un médico, hay un fakir, hay...
O sea, escúchame, que ya hay 10 personas ahí detrás.
Hay un tesorero de la seguridad social.
¡Oh!
No hay dolor.
Vamos.
Venga, Kanko. Te recomiendo que bebas leche. Tú mismo, ¿eh? De la buena.
¿Leche
diga.
De verdad?
No la fake. No la de avena.
Venga, vamos.
Kanko se ha tomado la Dapom con leche. Las gafas de sol puestas.
Leche, espera. Voy a todo, ¿eh?
Sudando.
Dame lo de la aloe vera.
El jarabe de aloe vera que yo me tomo todos los días antes de empezar este programa. Que es mano de santo, os lo recomiendo.
Me estoy muriendo, ¿eh? Uf. Ahora con la leche se me va a cortar el cuerpo.
De hecho, Nicolas Cage que llevas en el pecho, ¿sí? Ya está pasando de esa foto que será de las primeras películas a la de las últimas de... ¿Cuál era de estas del avión que salía ahí de...? No sé.
Con Air.
Con Air, sí. ¿Qué tal, Gaco? ¿Bien?
Buah, tío. Me pasa un poco con las patatas como cuando me van a sacar sangre. Me da más miedo que cuando me sacan.
Ajá.
Entonces, estoy un poco mejor de lo que pensaba, pero me noto en un globo.
Pues, en este momento,
¿dónde estamos?
Estamos en Las Bravas, en la cadena SER.
Ah, sí, me gusta mucho.
Y vamos a terminar con un reto para ti, ya que parece ser que conoces tanto de Japón. Te voy a plantear palabras, términos que existen solo en japonés y que significan algo. Me tienes que decir qué significan, a ver si lo sabes.
No sé ni dónde estoy. Vale.
Inemuri. Puede ser no salir de la habitación durante bastantes días por estar haciendo un maratón de manga.
Sí.
2. Dormir en el trabajo, que en Japón parece ser que está bien visto, que se interpreta como una consecuencia de esfuerzo y dedicación absoluta.
Sí.
O 3. Arrimarse demasiado a alguien en el metro. Inemuri.
Dormir.
Correcto, Kanko, lo diré. Dormir en el trabajo. Muy bien. Esto está muy bien. Aquí en España esto nos ha importado. Bueno, es que yo creo que dormir en el trabajo es lo último que nos falta, porque realmente aquí el trabajo a lo mejor está 2 horas fuera.
Aquí sustituimos eso de dormir por bajar a fumar.
Eso es. Qué bonito el término de Inemuri, ¿eh? Me encanta.
Muy bonito.
Y otro término, Kodekaburi. Kodekaburi.
Kodekaburi.
Tú que has hecho maestros de la costura,
sí.
Igual te suena esto. ¿Significa algo así como coincidir en estilismos? ¿O significa algo así como llevar la bragueta abierta como señal de respeto? ¿O significa vestir siempre como el famoso diseñador Kodekaburi?
Yo creo que es cuando las parejas más vestías iguales.
¿Las parejas?
Sí. O sea, lo de copiar el estilismo. Ah.
¡Correcto, Kanko Rodríguez!
¡Toma!
¡Kodekaburi!
¡Muy bien!
¡Que nota que sabe mucho el Japón, tío! Pues has superado el reto de las bravas, el reto de Japón, y en este momento te podemos ya coronar como un miembro de nuestro Hall of Fame.
¡Vámonos!
Esa medalla, muy joder, merecida.
¡Qué maravilla!
Te está desintegrando la capucha, pero has llegado al final.
He muerto. A ver, me voy a quitar esto. Voy a sudar. Estoy sudando. No, estoy sudando,
favor,
muchísimo.
En este momento Kanko se reconoce a sí mismo, se mira a cámara.
Dios, estoy guapo, ¿eh?
Oye, pues nada, suerte con Deco Masters, suerte con Aida y Vuelta, suerte con el Rock and Roll ha muerto, si hay alguien que puede pagar el espectáculo. Oye, estamos tirando aquí una cosa que a lo mejor es que te estás vendiendo muy caro, pero no será tan caro, será normal, un espectáculo de teatro.
Un espectáculo de teatro normal, vale. Normal, asumible, asequible. Vale. Y ya está. Oye, que igual no lo hago más. Yo ya soy edición limitada, el Rock and Roll ha muerto.
Amigo, esto es un vinilo de los que tienes que abrir ahí. Vale,
exactamente,
vale.
De los que compras por eBay te cuesta 7 veces más.
¿Te quieres despedir cantando rock and roll, haciendo alguna cosa?
Yo con respirar me más que suficiente, o sea, estoy a punto de morir intentando mantener la dignidad, la compostura. En cuanto a que cerremos esto, me caeré derrotado al suelo.
Hasta aquí eran las bravas de Kanko Rodríguez. Hasta el próximo, las bravas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.